Información objetiva
y opinión subjetiva
con honestidad intelectual. Causa pendiente
por Nacional.
No, sea honrado, mordisquito. Vos dirás que no, pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros, no en la politiquería del enjuague, sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? La vida sigue, mordisquito, pero todo evoluciona. Si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Pensá un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocéis. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa, el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido, y la función femenina era simplemente tutelar, tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta, o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío. Función irreemplazable, imagínate, la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía, mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez. Pero hemos evolucionado, mordisquito, y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos, si aceptaste el esfuerzo, al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora, y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho?
En 1944, Perón era jefe del Departamento Nacional de Trabajo. Ese año creó la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer, que dirigió Lucila de Gregorio Lavie. Fue la primera vez que el Estado argentino asumió los derechos femeninos como una reivindicación propia. Al año siguiente nació la Comisión Pro Sufragio Femenino.
El nuevo organismo no tardó en elevar un petitorio al gobierno nacional, solicitando el cumplimiento de las actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes, que aún no habían otorgado el voto a la mujer, se comprometían a hacerlo.
El decreto no llegó a salir. Contrario a lo que se pueda imaginar, hubo organizaciones como la Unión Argentina de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, que se opusieron a la sanción de esta ley. Reclamaban que debía ser sancionada por el Congreso bajo un gobierno constitucional.
Mujeres de mi patria, reciban este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausaces amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Evita, Plaza de Mayo, 23 de septiembre de 1947. Casi cuatro años antes de las elecciones del 51, el peronismo promulgó el voto femenino. De aquel histórico comicio, del que hoy se cumplen 72 años, participó más del 90% de las ciudadanas inscriptas en el padrón electoral. De 8.623.640 habitantes, votaron 4.225.467 que eran mujeres.
El sufragio que nos da participación en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir, mejor dicho, de saber elegir, para que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad hacia las altas etapas que nos reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuanto se oponga a la felicidad del pueblo y el bienestar de la nación.
Evita votó desde la cama del hospital donde se trasladaron las autoridades de la mesa que tenía asignada para cumplir por primera vez con su deber cívico. Fue un domingo lluvioso. A las 11 llegó la urna que había llevado la presidenta de mesa, un fiscal peronista y otro radical, escoltados por dos policías. El fiscal radical era un joven David Viñas, por entonces presidente de la FUBA. Evita murió 8 meses después.
Desde un sector de la prensa, desde un sector de la prensa al servicio de intereses antiargentinos, desde un sector de la prensa al servicio de intereses antiargentinos, señaló a esta legión de mujeres que me acompañan. Desde un minúsculo sector del Parlamento se intentó postergar la sanción de esta ley. Esta maniobra fue vencida gracias a la decisiva y valiente actitud de nuestro diputado Eduardo Colón.
El diputado radical Ernesto San Martino, aquel que había calificado el 17 de octubre de 1945 como la invasión del aluvión zoológico, había mostrado su disconformidad con el voto femenino. Señaló que la incursión de la mujer en la política le quitaba feminidad. El 19 de noviembre de 1946, en un acto ante trabajadores y trabajadoras textiles, Evita contestó.
Es por eso que yo solicito con tanta ansia el voto femenino. Dicen, una de las causas por qué dicen que no podrían dar el voto, estoy segura que lo van a dar, es porque las mujeres perderían la feminidad. ¿Y acaso no perdemos la feminidad las mujeres que hemos tenido que salir a las 4 de la mañana a ganarnos la vida a la calle? Las únicas que no pierden la feminidad son esas mujeres que han nacido entre sedas y son 100 familias y son las familias que han traído la gozada a la República Argentina. Nosotras las mujeres del pueblo que hemos salido a la calle ganando la vida.
El 23 de septiembre de 1947, el peronismo amplió la frontera de la construcción política que comenzó con la ley Sáenz Peña. 3 décadas después, el voto universal y secreto que el radicalismo le arrancó a los conservadores pasó a contemplar a las que nunca habían tenido voz. Basada en todas las viejas luchas, Evita se puso al frente del sufragio femenino y aquella democracia tan liberal como formal comenzó a ser un poco más real, un poco más de carne y hueso.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente.
Voto femenino. Aquella ley fue el fruto de muchísimas luchas, de aquí, de allá y de todas partes. Bajo el manto de una falsa caricia, las mujeres fueron nominadas durante siglos como las representantes del sexo débil. Una definición que buscó apartarlas como necesitadas de protección machista y al mismo tiempo colocarlas en un rol inferior al del varón.
Dije que el distinguido caballero don Martín Gregorio de Álzaga pidió su mano y yo se la concedí. ¿Entendió ahora?
No, no, padre. No me haga esto, no me castigue.
Llama castigo a ubicarla en la cima de la alta sociedad de este país. A darle una vida en la que solo le esperan halagos y recompensas. El sueño de toda mujer. ¿A eso usted llama castigo?
Sí, padre. A eso le llamo castigo. No me quiero casar con ese viejo. Que se case otra.
No sea insolente. Negarnos a su madre y a mí el casamiento con el hombre más noble y más poderoso del país.
¡Madre! 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 ¡Madre, por favor! Por favor, ayúdeme, no me case con ese viejo.
Ay, mi Felicita. Felicita, si supieras la suerte que tenés, mi amor.
No, no, prefiero morirme antes
que... Aquí no se muere nadie, hija. Aquí estamos todos de fiesta. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece. Y la doy a quien yo quiero.
Película Felicitas.
Cuarto, y va a salir de ahí recién. Cuando esté dispuesta a pedirme perdón.
Información objetiva.
Y opinión subjetiva.
Con honestidad intelectual. Causa pendiente.
Por Nacional.
Forzadas a estar invisibilizadas como protagonistas de la historia, muchísimas mujeres lograron romper ese cerco como protagonistas de hechos trascendentes para la evolución de la humanidad.
Christine Pizan posiblemente fue la primera feminista. En el siglo XV planteó argumentos del siglo XXI. Italiana, filósofa, poeta, humanista y escritora. En 1405 hizo La ciudad de las damas, una obra donde aparece la defensa de la mujer, construyendo su propia ciudad habitada solo por figuras femeninas. Expuso, a manera de denuncia, argumentos misóginos de los autores de su tiempo.
Si hay que creer lo que dicen tantos hombres que se apoyan en otros, por culpa de sus esposas, los maridos tendrían que afrontar unas tormentas que las mujeres provocan en el matrimonio con su amargura y su rencor. Lo proclaman los libros, lo dice y lo repite la gente. Esos libros no fueron escritos por mujeres. Estoy segura de que si uno se molestase en recoger información sobre hechos de la vida doméstica para escribir un libro conforme a la verdad, descubriría algo totalmente distinto. ¿A cuántas mujeres podemos ver, y tú conoces algunas, que por culpa de la crueldad de un marido desgastan sus vidas en la desgracia, encadenadas a un matrimonio donde son maltratadas? Dios mío, ¿cómo les pegan?
Fragmento de La ciudad de las damas, de Christine Pizan.
Un par de siglos más tarde de lo escrito por Christine Pizan, en nuestra región americana, las mujeres rompieron todos los códigos de la época al ponerse al frente de un ejército de liberación. Remedios del Valle, Bartolina Sisa y Juana Azurduy.
Vale.
Juana Azurduy nació en la región de Chuquisaca, 12 de julio de 1780. Madre indígena con la que aprendió a hablar quechua y padre criollo con el que conoció todos los secretos del caballo. Con la muerte temprana de ambos progenitores, la familia la envió a un convento de monjas de donde fue expulsada a los 17 años porque no soportó ni el encierro ni la sumisión.
Se casó a los 22 años y 7 años después organizó junto a su marido el escuadrón Los Leales, que se incorporó al Ejército del Norte, liderado por Manuel Belgrano, para sumarse a la lucha revolucionaria. Participó de los levantamientos independentistas de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.
En 1816 obtuvo el rango de teniente coronel de las milicias criollas que peleaban en el Alto Perú. La guerra le dejó huellas muy dolorosas. Murieron sus 4 hijos y los realistas decapitaron a su marido. Estaba embarazada y una niña nació en medio de los combates.
Juana, me lo imagino a usted en una carga de caballería, al galope tendido, con su chaqueta azul y la espada desenvainada apuntando al enemigo. ¿Cómo es el efecto psicológico de un soldado cuando ve cargar contra él a una mujer feroz?
Eso yo no se lo puedo contestar. En medio del combate una no piensa. Obedece las órdenes recibidas y no sabe hasta el final de la batalla quién es el ganador y quién ha caído en derrota. Lo que sí le puedo decir es que los jefes teníamos que dar el ejemplo.
Juana, los que han escrito sobre las guerras altoperuanas han hecho énfasis en algunos combates. Por ejemplo, el de Termita, el Villar.
En el Villar ya cargábamos de frente. La cosa era matar o morir. Con mis amazonas encabezamos el ataque hasta llegar al mismísimo abanderado del enemigo. Con un sablazo feroz lo tiré del caballo y desde mi montura me estiré hasta el piso para agarrar el estandarte del Reino de España. Cuando los godos empezaron la retirada le entregué la bandera a mi marido. ¡Viva el general Padilla!, grité. Y la tropa respondió: ¡Viva Padilla! ¡Mueran los
godos! Televisión pública, Pacho O'Donnell y Julieta Ortega.
Todo parecía posible.
Juana fue ascendida a general a 147 años después de su muerte. El 14 de julio de 2009, Cristina Fernández de Kirchner destacó su valentía entre tantas mujeres que se plantaron en aquellos años como protagonistas de nuestra independencia.
Hubo más Juanas en la historia argentina. Durante las invasiones inglesas en agosto de 1806, Manuela Pedraza, conocida como la Tucumanesa, tenía 26 años. Había viajado desde su provincia para sumarse a la defensa de Buenos Aires. Fusil en mano, junto a su esposo, combatió a los británicos en las calles porteñas.
En uno de los enfrentamientos, el marido cayó muerto a su lado. Ella corrió al agresor hasta clavarle la bayoneta. En 1807 fue reconocida con el grado de subteniente de infantería.
No duerme Buenos Aires, las mechas arden, las mechas arden. Mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas.
No solo en el campo de batalla las mujeres reclamaron un lugar protagónico en la historia. Cuando los claustros universitarios eran un reducto exclusivo de varones, Cecilia Grierson logró saltar esa injusta valla. Fue la primera médica argentina. Se recibió en 1889 a los 30 años, después de cursar en 6 años la carrera de medicina.
Grierson fue por más. En 1891 fundó la primera escuela de enfermería. En 1894 se presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesor sustituto de la cátedra obstetricia para parteras. El concurso fue declarado desierto en aquellos tiempos. Las mujeres todavía no podían aspirar a la docencia universitaria.
Hacia 1899 realiza su primer viaje a Europa, donde además de perfeccionarse profesionalmente, visita distintos institutos de educación.
Cuando ella viaja en 1889 a Europa, una de las cosas que hace es ir a Francia a hablar con los padres de la obstetricia, que la obstetricia también estaba en pañales en Europa. Va a Francia y hace unos cursos con Boudin y Pinard. Y dicen las cartas personales que tenemos acá que se siente muy reconfortada porque tanto Boudin como Pinard le dicen que ella tiene un gran nivel de conocimiento y de práctica. Y es una de las veces que ella se siente reconocida. Porque claro, como acá era la única y era bastante cuestionada por los médicos hombres, allá por lo menos le dan su lugar profesional, digamos.
En ese mismo viaje, representa a sociedades femeninas ante el Consejo Internacional de Mujeres. Por otro lado, el gobierno argentino le encarga el estudio de instituciones de economía doméstica y labores femeninas.
Ella todo lo que estudiaba y todo lo que aprendió en este primer viaje a Europa lo trajo a la Argentina, lo difundió y lo publicó por esta cuestión de la docencia que ella tenía, que era profunda. Entonces, además de armar la escuela de enfermeras, escribió un manual de primeros auxilios, después escribió un manual de masajista, siguió devolviendo, digamos, todos sus aprendizajes, devolviéndoselos a la gente.
Testimonio de María Libriano, de la Fundación Grierson.
Por aquellos años, las mujeres eran descartadas de la vida política y no les era permitido ningún protagonismo judicial. Prohibiciones que se sumaban a muchas más limitaciones sociales para dejarlas encuadradas en el rol de acompañante de sus maridos y, por supuesto, criar a sus hijos. Ni siquiera se les permitía votar.
De la voluntad y esfuerzo individual surgieron organizaciones que desde principios del siglo XX iniciaron acciones por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Entre ellas surgió el Centro Socialista Femenino, fundado en 1902, y la Unión Feminista Nacional, que presidía Alicia Moró de Justo.
Doctora Alicia Moró de Justo, ¿cree usted que la mujer puede independizarse políticamente? ¿Está preparada para independizarse políticamente?
No. No solamente no está preparada, sino que nunca deberá hacerlo. Porque la política no es un proceso masculino, es un proceso humano. Y lo que interesa a la mujer, interesa al hombre. Le voy a dar un ejemplo sencillo. La protección de la familia, en el que la mujer tiene un papel preponderante. ¿Acaso no interesa al hombre, que es el padre de la familia? Y si hay que hacer una política de protección a la familia, ¿no habrá la necesidad de una estrecha asociación y entendimiento entre los dos? De manera que usted ve que su pregunta plantea un falso problema.
Doctora Morales Justo, ¿cómo debe ser a su entender la mujer que trascienda políticamente?
La mujer debe ocuparse del problema político. No le basta ir con la famosa canasta familiar.
Otras organizaciones como el Centro Feminista, creado en 1905 por Elvira de Lepiane de Rausen, el Comité Pro Sufragio Femenino, la Asociación Pro Derechos de la Mujer, en la que participó la escritora Alfonsina Storni, y el Partido Feminista Nacional, organizado por Julieta Nanteri, presentaron durante años numerosos petitorios reclamando la sanción de una ley que le permita a las mujeres ejercer el derecho al voto.
En 1911, la Municipalidad de Buenos Aires llamó a los vecinos para que actualizaran sus datos en los padrones en vísperas de una elección de concejales. Lanteri observó que no había una limitación sobre el sexo en el texto y solicitó a la justicia su inscripción para participar del comicio. Su pedido fue considerado y se transformó en la primera mujer incorporada a un padrón electoral argentino.
Miren esta foto. A mí me encanta esta foto porque estoy hermosa, impecable, con mi trajecito blanco, pero también porque es la que mejor representa mi vida. Estoy sola, rodeada de varones. De varones que no están cómodos, que se sonríen un poco con desprecio y un poco con nervios. Porque estoy en un lugar donde nosotras no podemos estar. Donde ellos sí, pero nosotras no. Fui la única mujer en el Colegio Nacional de La Plata. La primera en cursar medicina en la UBA. La primera extranjera en conseguir la ciudadanía argentina. No les vine a hablar de lo única que soy, sino de lo única que podemos ser todas. Esta foto representa un momento histórico muy importante para mi vida y para la vida de todas las mujeres. En 1911 se llamó al empadronamiento para las elecciones municipales. ¿Qué se necesita para empadronarse? Ser un ciudadano mayor, residente en la ciudad, tener un comercio o industria, ejercer una profesión liberal y pagar los impuestos. Yo cumplía con todos los requisitos.
Maruja Bustamante, como Julieta Lantieri.
El 26 de noviembre, Lantieri votó en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista de La Boca y se convirtió en la primera sudamericana que ejerció el derecho a elegir.
El día de las elecciones me desperté temprano, me puse mi trajecito y me fui a la iglesia San Juan Evangelista. Cuando llegué a la puerta, el militar que custodiaba la entrada no me dejó pasar. Entonces le clavé la mirada y le dije, voy a pasar, yo soy ciudadana y tengo derechos y quiero pasar. El hombre me dijo, acá solo entran los votantes. Entonces lo miré y le dije, es fácil hacerse el macho con un revólver en la cintura, ¿no? El tipo se quedó duro. Estaba asombrado. Entonces me envalentoné. Le dije, ¿en el vientre de quién estuviste? De una mujer. ¿Quién te lavó la cola y te dio de comer cuando eras un bebé? Una mujer. ¿Quién lo va a hacer dentro de unos años cuando seas un viejo decrépito? Una mujer.
Lanteri era una luchadora con mucha historia. Fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. En marzo de 1896 solicitó al decano de la Facultad de Medicina, Leopoldo Montes de Oca, el ingreso a la carrera. Y en 1898 se graduó de farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires. Y algunos años después realizó prácticas de obstetricia en la Escuela de Parteras.
26 de noviembre de 1911. El primer voto femenino, el Sudamérica. Ese que está sentadito ahí, el militar que está ahí, no es el que no me dejó pasar. Es el que está atrás mío, que tiene ahí, se le ve un poco la gorrita. Me puse adelante para que no saliera en la foto. Corrí a los diarios a contar la noticia. Era mujer y había participado de las elecciones con mi voto. Se tenían que enterar todas las mujeres del país y el mundo de esto. Porque era la posibilidad de empezar a cambiar las cosas. No hay que esperar a que cambie el sistema para lograr lo que una desea. Sobre todo si lo que una desea es cambiar el sistema. Hay que hurgar y hurgar, buscar, hasta encontrarle la vuelta. Y una vez adentro, ahí sí, luchar para cambiar las cosas. Esto lo aprendí en medicina. Una enfermedad muy grave no se cura con una loción. Hay que dar una inyección. Cuando la medicina entra en el cuerpo, ahí empieza a accionar. Entonces había logrado votar en las municipales e iba por las nacionales. Advertidos de lo que yo quería hacer, no me dejaron votar. Me dijeron que
debieron pasar 16 años después del voto de Lanteri para que ocurra otro gran mojón en la ruta de los derechos femeninos. Ocurrió en 1927, cuando la provincia de San Juan reformó su constitución, incluyendo una enmienda que ubicó a las mujeres con los mismos derechos y obligaciones electorales para que tenían los hombres.
El gobernador sanjuanino, el bloquista Aldo Cantoni, impulsó y logró incorporar en la Carta Magna Provincial que las mujeres puedan votar y ser elegidas para desempeñar cargos públicos. El 8 de abril de 1928, las sanjuaninas estrenaron sus libretas cívicas, votó el 98% de las inscriptas, un porcentaje que superó holgadamente al de los varones.
En aquella elección del 28, Emilia Collado fue elegida intendenta y de Canigasta, y Emma Acosta fue elegida diputada provincial. Ambas fueron las dos primeras mujeres votadas para ejercer un cargo público en la historia de nuestro país. No fue por mucho tiempo. En diciembre de 1928, Hipólito Yrigoyen intervino el gobierno de San Juan y la reforma constitucional fue anulada, quedando derogado el voto femenino.
Ese mismo año, el diputado socialista Mario Bravo presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley impulsando el voto femenino que no prosperó. La Cámara Baja recién pudo tratarlo en el 32 por iniciativa de otro socialista, Alfredo Palacios. Dos sesiones con acalorados debates tuvieron que pasar para que el proyecto logre media sanción. Sin embargo, la oposición logró ponerle freno en el Senado.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y esos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demandan.
Perón ganó las elecciones de 1946 y de inmediato impulsó el voto femenino después de transformar el derecho de las mujeres a elegir como uno de los ejes centrales en la campaña presidencial de 1946. La mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe votar.
La Iglesia Católica se mantenía crítica de aquel nuevo derecho. Opinaba que el voto femenino iba a desorganizar la estructura familiar. No estaba sola en esa posición. Casi todas las fuerzas políticas provinciales coincidían en que los derechos políticos de la mujer debían concederse gradualmente, porque podía alterarse el orden social establecido.
Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión El hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son?
Pero, señor presidente, silencio, por favor. Me permito contestarme al señor legislador. Le doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? ¿Pudo haber nacido siempre masculino? ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado?
Gran reconstrucción de aquel debate del 47, hecho para la televisión argentina en los 90 por Roberto Miñón.
El fuerte protagonismo que se le imprimió a la promulgación del voto femenino, centrado en la figura de Evita, hizo que antiguas militantes feministas como Alicia Moró de Justo y Victoria Ocampo, increíblemente, se opusieran públicamente a la sanción de esta ley. Hubo una fuerte negativa planteada desde la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Ocampo, contraria a recibir ese derecho de manos de una dictadura fascista.
Dos años después de sancionada la ley del voto femenino, los derechos de las mujeres se ampliarían notablemente gracias a la reforma del 49, que multiplicó las conquistas a ritmo revolucionario. Estos cambios sucedían confrontando con el rechazo de los sectores más conservadores, expresados desde distintos lugares. La Iglesia, los partidos políticos y los diarios influyentes.
Una vez más, el movimiento peronista integrado por las mujeres del Partido Femenino, por los trabajadores de la Confederación General del Trabajo y por los hombres del Partido Masculino se aprestan a ganar una batalla decisiva. Como el 17 de octubre y como el 24 de febrero, yo estoy junto al líder y junto al pueblo como la más humilde compañera. Así quiero hablarle, como una compañera, como la mejor amiga, como la más peronista. Únicos títulos que puedo merecer, los más honrosos porque me los ha otorgado el corazón de mi pueblo y el cariño de Perón. Hoy tengo mucho que recomendarles y mucho que pedirles. Por eso, antes de hacerlo, invoco el único derecho que naciste para que ustedes me escuchen. Yo nunca he pedido nada para mí. Cuando ustedes, el pueblo de mi corazón, los descamisados, los humildes...
Evita, convocando a votar por Perón el 9 de noviembre de 1951.
Con libretos de Julio Porter, Pienso y digo lo que pienso, fue un ciclo que comenzó en el otoño del 51, porque pasaron muchísimas figuras del espectáculo, referentes de la cultura popular, defendiendo el modelo de país que llegó a Casa Rosada en 1946. Luis Sandrini fue uno de los grandes que a través de Radio del Estado fijó su posición política.
Pero qué cosa. Mira, vos como yo conociste las épocas del trabajo a dos turnos, por 80 pesos, la cesantía muerte, sin preaviso y sin indemnización. Y entonces no soñabas con descansar, sino con trabajar. Y ahora que se cumple tu sueño, solo te importa el cuellito y la corbatita. Pero ¿cómo? Vos te la compraste a tu voz. Como el trabajo es salud, que trabajan los enfermos. Vamos, ya.
También apareció Tita Merelo para hablar de la nueva dignidad de la que gozaban los jubilados argentinos.
Pienso y digo lo que pienso.
Tita Merelo ha deseado retornar a este singular ciclo que constituyó el pasado año otro de sus grandes éxitos para decir a sus muchos amigos otro mensaje veraz que encierra su sentir de actriz y de mujer.
Respetar a lo que sirve únicamente en el momento de la servidumbre y arrojarlo al rincón de la indiferencia cuando ya carece de utilidad, eso es conducta que debe aplicarse a las cosas, no a las personas. Queme usted la silla hecha a pedazos donde solo haríamos entrar a los parientes molestos. Tire al río el canasto de la fruta picada. Queme los papeles viejos que no tienen recuerdos. Ah, no, pero una tía no es una fruta, ni un abuelo es una silla. La vida lo significa.
Los textos de Pienso y digo lo que pienso fueron los últimos gritos desesperados de Discépolo ante tanto rencor y ante tanto odio.
La geografía de tus sentimientos terminaba en la avenida General Paz. Justamente en la avenida General Paz. Y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la sinacina, la vaca, la yegua madrina, el cedrón, el gaucho y el chingolo. ¿Te acordás del chingolo? Aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro. Bueno, tu paisano, tu hombre de campo, tu gaucho, era que... ¿Qué era sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las espuelas? El gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, juna! Y ¡bum! Golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño. Y yo también. Y pidiéndole al pulpero ginebra. Oíme, no dije ginebra. Ginebra es un lago y ginebra es un porrón. Y la pedían para ahogar las penas de la china sotreta. Y claro, vos sabías que quería decir sotreta, ¿verdad? ¿Y cómo no lo ibas a saber? Pero latifundio no sabía qué quería decir.
A pocos días de las elecciones del 51, de lunes a viernes, a las 20, Discépolo solía decir por radio que antes la patria era como una rosa, pero esa rosa no perfumaba tu vida y estaba en el ojal de los otros. Ahora la solapa de tus enemigos está vacía y la rosa es tuya.
En las elecciones del 11 de noviembre de 1951, Juan Domingo Perón fue reelegido con más del 60% de los votos. La fórmula Perón-Quijano se impuso con 4.745.668 votos, seguida por Balbín Frondizi con 2.415.750.
En esta primera elección con voto femenino fueron consagradas 23 diputadas y 6 senadoras nacionales, todas representantes del peronismo. Además, fueron electas 97 legisladoras provinciales, sumadas a las 3 delegadas por los territorios nacionales y las 4 convencionales constituyentes de La Pampa, conformaron las 133 primeras legisladoras que asumieron sus bancas en abril del 52.
A partir de 1953, la diputada Delia Parodi fue nombrada vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en una de las primeras mujeres del mundo en ocupar un cargo en ese rango. Al año siguiente, la senadora Hilda Leonor Pineda de Molins fue la vicepresidenta segunda de la Cámara.
Lo que ocurría en los latifundios, ocurría en las fábricas. El hombre explotaba al hombre porque más allá de los centavos del jornal cruelmente ganado, no había nada. Es decir, sí, había.
A Enrique Santos Discépolo lo condenaron a una crucifixión ideológica, la misma que sufrió el resto del peronismo después del 55. Padeció el desprecio de sus pares. Su nombre dejó de pronunciarse en ciertos círculos antes de la prohibición de la fusiladora y marchó al exilio sin hacer las valijas, 4 años antes de las bombas en Plaza de Mayo. Y finalmente pagó con su vida.
¿O qué querías? ¿Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa? Y no se puede, mira.
A mediados de diciembre de 1951, Discépolo visitó a Perón en la Casa de Gobierno. Le comunicó al presidente que su idea era dejar el país, luego de haberse transformado en el blanco perfecto de la oposición. Murió pocos días después.
Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé.
Pasaron tan solo 72 años de cuando las mujeres no podían votar ni ser votadas. Fue un capítulo ganado en la lucha para igualar sus condiciones respecto a los varones. Las diferencias siguen existiendo aún. Por suerte son mucho menos que antes, pero aún persisten. Aquel espíritu conservador que rechaza verlas como un igual sigue flotando sobre nosotros. Si no prestamos atención, puede volver a instalarse esta idea como poder institucional.